Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la tarde y te cuento a esta hora que el ejército ha comenzado a desinfectar zonas críticas con un robot que emite luz ultravioleta. Manuel Ángel Gómez.
En este proyecto se utiliza el robot Teodor, que se emplea habitualmente para la desactivación de explosivos. Al robot se le acopla un emisor de luz ultravioleta llamado Atila, que es lo que descontamina, según han informado fuentes del Ministerio de Defensa. El 1 de mayo ya se realizaron pruebas dentro del proyecto Atila para la desinfección con luz ultravioleta en el Parque Central de Mantenimiento de Material de Ingenieros en Guadalajara. Ahora se lleva a cabo la primera intervención real en el Centro de Comunicaciones de Naciones Unidas en Manises, en Valencia. La intención es ampliar el uso de este dispositivo a todo tipo de instalaciones si da resultado.
Y te cuento que el Foro de la Familia ha lanzado una batería de medidas para apoyar a esta institución ante la crisis social y económica que tenemos. Pide a las administraciones que ahorren en lo superfluo e inviertan cada euro en el bienestar de los ciudadanos. Joaquín Bizmanos.
Son en total 32 medidas las que plantea de carácter nacional, autonómico y local para intentar aliviar la situación de las familias. Se reclama, por ejemplo, que se elimine este año el pago del impuesto de bienes inmuebles, bonificaciones en el gas, en la luz, en función de número de miembros del hogar, también en las cuotas de la seguridad social para aquellas que contraten a personas para atender a los hijos menores mientras los colegios estén cerrados. Javier Rodríguez, el director general del foro, pide a COPE que los ajustes no recaigan siempre en los mismos.
Entendemos que es una época en la que toca sacrificio irremediablemente para salir adelante, pero un sacrificio que de ninguna manera puede recaer exclusivamente sobre la institución familiar, sino que también por parte de los poderes públicos han de dar ejemplo y ser coherentes para remar todos juntos en la misma dirección.
De ahí que el foro exija al gobierno que elimine cualquier estructura superflua y duplicada. Ahora más que nunca, cada euro es necesario.
Y la Guardia Civil y la Policía Local de la localidad murciana de Águilas ha desarticulado un tentadero clandestino de peleas de gallos. COPE Murcia, Paula Pascual.
El ruido alertó a los vecinos, que llamaron rápidamente a la Guardia Civil. Al llegar al inmueble de Águilas se encontraron un tentadero artesanal donde supuestamente se estaban celebrando peleas de gallos. En el interior del recinto había 8 personas, 15 jaulas y una treintena de animales. El portavoz de la Guardia Civil, Juan Zafra.
En el interior del recinto se hallaron 15 jaulas y una treintena de animales, los cuales se encontraban en condiciones higiénico-sanitarias precarias y algunos de ellos, además, presentaban signos evidentes de haber sido enfrentados con heridas recientes.
La Guardia Civil formuló varias denuncias por vulnerar el confinamiento y por tenencia ilícita de drogas.
Y te cuento también que Francia va a limitar la salida de sus ciudadanos al extranjero durante las vacaciones, aunque aún no ha especificado de qué modo. Corresponsal Asunción Serena.
Este verano habrá que buscar alternativas a las vacaciones estivales. Cuando le han preguntado esta mañana a Macron si van a estar abiertas las playas, se ha limitado a decir que todavía no hemos ganado la batalla contra el virus y ha anunciado que también van a limitar los desplazamientos fuera de Francia. Es demasiado pronto para decir si tendremos vacaciones. Puedo decir que vamos a limitar los grandes desplazamientos internacionales, incluso durante las vacaciones de verano. Nos quedaremos entre europeos, aunque en función de la evolución de la epidemia, incluso habría que reducirlo más. Ha asegurado que lo sabrán con más certeza a primeros de junio.
Y en los deportes, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid comienzan mañana los test del coronavirus. Luis Munilla.
Mañana vuelven oficialmente a sus ciudades deportivas los jugadores de Barça y Madrid con pruebas médicas y con los test del coronavirus. La vuelta a los entrenamientos será unos días después. Otros equipos como Levante, Osasuna, Villarreal han pasado ya hoy los test. La Liga, por cierto, ha asegurado hoy que jugar al fútbol va a ser más seguro que ir al supermercado. Entre tanto, en Alemania publica hoy Reuters que el gobierno alemán podría hacer mañana oficial el regreso de la Bundesliga para el día 15 de mayo. Continúan, por otro lado, las especulaciones sobre el temor a una cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, que han sido alimentadas en los últimos días por el propio gobierno japonés. El que ha dado su opinión es el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, hoy en AS.
No tengo ninguna duda que va a haber Juegos. Por eso todos los comentarios de personas responsables que empiecen a hablar de futuro y que cuestionen esos Juegos, creo que son mensajes negativos, porque no tengo, repito y reitero, no tengo duda que la ciencia vencerá al coronavirus. No podemos pensar que dentro de un año el coronavirus sigue estando en todos los países del mundo. Entonces, los comentarios que se hacen, lo único que crean es inquietud en los deportistas, y yo eso no lo veo bien.
Y esta tarde la Unión Ciclista Internacional ha hecho oficial el nuevo calendario mundial de ciclismo, con la Vuelta a España del 20 de octubre al 8 de noviembre, coincidiendo en 5 días con el Giro. Por cierto, que el 25 de octubre, se juntan la crono final del Giro, la llegada al Tourmalet en la Vuelta y la París-Roubaix.
Casi nada. Gracias, Luis. Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Tiempo soleado con alguna nube para mañana, ambiente similar. Y el jueves el mercurio volverá a acercarse a los 30 grados. La Comunidad de Madrid permitirá a las familias acompañar en las residencias a sus mayores en el final de su vida. Estas actuaciones tienen como objetivo acompañar a los ancianos en sus últimos momentos y aminorar los sentimientos de soledad de los pacientes. El familiar realizará la visita con un equipo de protección individual y mascarilla. Y el Ayuntamiento de Madrid ha intensificado la desinfección y limpieza de las vías públicas al iniciarse la fase de relajación del confinamiento y una vez ya reincorporada toda la plantilla de limpieza viaria. Se han contratado 2 nuevos cañones. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, creo que todos seguimos dando vueltas a las fases del desconfinamiento, a qué ocurrirá en cada una de ellas y cómo se aplicarán las diferentes normas excepcionales. Y luego, bueno, luego está él. De todas las personas que conozco, no sé si habrá alguien que esté llevando el confinamiento mejor que el único, épico, indómito y siempre mítico, Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Señor pues confinado. Pero vamos, bien. Confinado y tan a gusto, por lo que veo.
Pues sí, ya te veo. La verdad es que yo siempre estoy ocupado, así bien. Que bueno, eso es una ventaja. Aunque sea
es una ventaja,
pensando
es verdad,
tonterías,
es verdad.
No digo que en algo útil, pero pensar tonterías también vale como ocupación.
Totalmente.
Y entre preparar el programa y la nueva novela que estoy escribiendo y que ya promocionaré, pues se me va.
La nueva novela que sí. Está escribiendo.
Claro. Y no tiene nada que ver con el coronavirus, pues se me van 12 horas al día. Ya, pues
¿Y tiene título ya esa novela?
No.
Vale.
Estoy barajando varios.
Vale.
Ya os torturaré pidiendo
Seguro.
Pero bueno, que lo que he hecho estos días es cierto, que a mí se me hace corto el confinamiento, vamos, lo tengo clarísimo. Fíjate que ayer por la tarde, no salí, pero porque no me apetecía.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues sí, porque hay gente que tiene que salir porque pues yo no, a mí no me pasa nada por estar en casa. Pero bueno, esto es mi caso, no el de los demás. Sí que me hace gracia toda esta gente buenista que ha salido de debajo de las piedras. Al principio mandaban fotos de unicornios. Bueno, fotos no porque no hay. Los oyentes tampoco tienen fotos de unicornios. Montajes, todo de buen rollo. Estos que dicen que vamos a resultar muy reforzados de esta experiencia,
sí.
Que nos convertiremos en mejores personas, concienciadas con los problemas de... Sí, díselo a los que han estado de botellón este fin de semana.
¡Hombre!
Los tengo aquí, ¿eh?
Sí, los tienes ahí entre ceja y ceja.
Entre ceja y ceja.
De la cabeza el botellón ahí. Tú
sí,
no quisiste botellón, ¿verdad?
Yo no hice botellón.
No.
Yo creo que he hecho botellón en mi vida 3 o 4 veces. Pues yo ya era un joven...
Que vamos a decirlo claramente, pero aparte de eso, yo creo que es que en nuestra generación no había tanto botellón como ahora. Hombre, por favor.
No.
Ni de broma. ¿Qué va?
Ni de broma.
O sea, que las probabilidades eran mucho menores.
Correcto.
Y desde luego no lo hubiéramos hecho nunca en estado de alarma, ¿eh?
Por supuesto. Y claro, si el lunes que viene a comunidades como Madrid nos dicen... Vais a tardar 15 días más en entrar en la fase 1. Me voy a acordar de los chicos del botellón. Me voy a acordar mucho. Pero bueno, sonriamos. El viernes te dije que una de las mejores cosas que nos iba a traer la nueva normalidad era que cuando nos encontráramos en la calle con alguien que nos cayera mal, en lugar de tener que agachar la cabeza o hacer que no le veíamos, podíamos cruzarnos de acera sin ningún problema. Uh-huh, y tú dijiste.
Yo dije, a ver.
Ay, Juan, por favor, ¿cómo eres? ¡Qué huraño!
No te aguanta nadie.
¿Sí?
¿Y utilicé esa palabra, huraño?
Sí, sí, huraño. Sí, sí,
vaya,
sí.
Fíjate, no me pega, ¿eh?
Bueno, no pasa nada, porque mirad...
¿Borde? ¿No dije borde? No.
Es posible.
Bueno, a lo mejor también.
Bueno, cuanto más hayas dicho mejor, porque mirad lo que nos cuenta Gabriel, neuropsicólogo.
A día de hoy ya se pueden ver muestras de esto, ¿no? La gente sale a la calle y se cruza con alguien y se cambia de acera, ¿no? O se aleja y ese tipo de conductas las estamos viendo ya.
No hay más preguntas, señoría. ¿Ves que es así?
Claro, pero esto es por una cuestión de seguridad.
Bueno,
para
no
eso
lo
no están, nos están insistiendo en esos 2 metros de distancia social.
Bueno, mira, Pilar, esto es como la política. Depende cómo quieras interpretar sus declaraciones. Él no ha dicho en ningún momento, así que yo asumo que me está dando la razón. Una cosa que es innegable es que en estos tiempos estamos alimentándonos regular. Estamos ingiriendo demasiada televisión.
La televisión es nutritiva.
Claro, todo esto depende de lo que tú veas. Si ves documentales o películas buenas, bien. Pero en mi caso, no.
¿Se estás confesando aquí?
Sí.
Que estás viendo lo que tú consideras televisión indigesta.
Estoy haciendo arqueología televisiva.
¡Ah!
Estoy descubriendo programas fascinantes.
¡Anda!
Sí, creo que son realities. Bueno, por ejemplo, no sé si lo has visto tú, Forjadores de Espadas.
¿Cómo?
Forjadores de Espadas.
¿Qué se titula así el programa?
Sí, esto es gente normal, esto es un reality de gente normal. ¿Sí?
De normal no sé. Bueno, dime de qué va a haber, porque a lo mejor el título
claro
es...
Yo que sé, que han querido ser herreros, pero de las películas de clan, clan. Pues nada, llegan y entonces tienen un coche y les dice el maestro forjador, con las piezas de este coche tenéis que hacerme un mandoble del siglo XIV. Y entonces se ponen a forjar, a dar puñetazos, a dar martillazos, hasta que forjan una espada y luego comprueban si está bien templada. Bueno, en fin, pues hay un reality de esto y creo que lleva 3 temporadas.
¿Hay un reality de gente que forja espadas?
Sí, pero es americano.
Me da igual,
sea de donde sea,
me parece alucinante en cualquier caso.
Sí, bueno, pues hay otro que se llama El Rey de la Montaña, este no lo has visto seguro.
No.
El Rey de la Montaña es un reality donde una serie de concursantes tienen que competir en fuerza contra un oso grizzly. El oso grizzly es muy bueno y está maestrado, pero es un oso grizzly de 600 kilos, entonces gana todo. La gracia está en saber cuánto puede resistir. Por ejemplo, hay una prueba que es tirar de la cuerda. El oso tira de un lado y tú tienes que aguantar del otro.
No puede ser.
Sí, sí. El Rey de la Montaña. Y hoy me quiero centrar en un super programa que resulta que todo el mundo conocía, pero yo no, que se llama La Casa de tu Vida.
La casa de tu vida, yo creo que tampoco lo conozco. A
es
ver,
de estos que la
más.
Gente quiere comprarse una casa o quieren reformar la suya, de estos hay varios, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues esta es la casa de tu vida, tú quieres comprarte otra casa. Atención, aviso, oyentes de la tarde, sabed que si veis estos programas van a socavar vuestra confianza. Porque tú ves a la gente que sale ahí y piensas, algo estoy haciendo mal, yo soy un inútil.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Eso? ¿Por qué?
Pues
no entiendo por qué.
Vale, pues mira, está muy claro, Mourinho y Pilar. Ejemplo sacado del programa que vi ayer. Kevin, fisioterapeuta. 8 hijos. 8, ¿eh? Fisioterapeuta. Su mujer no trabaja, el único sueldo que entra en casa es el de él. Bien. Está buscando una casa más grande, lógico, porque con esa prole te hace falta. Y dice a cámara, Kevin, queremos cambiar de casa. Pero con 8 niños tenemos muchos gastos, así que vamos un poco justos de presupuesto. Solo tenemos $650,000. $650,000. Mi amigo Miguel es fisioterapeuta y tiene un hijo que se lo imagine con 8, con su sueldo y ahorrando al año $650,000. Pero, ¿la gente cómo hace eso? No entiende nadie, porque este hombre, Kevin, ha ahorrado $650,000 como fisioterapeuta, que no está vendiendo diamantes. O sea, son muchas contracturas arregladas.
Bueno, a ver, si estás ahí 10 horas, ¿eh? relajando contracturas, es un dinerito, pero
bueno, pero un masaje que vale $40 imagínate.
Tú vas poco al fisio, ¿no?
Depende
bueno,
de lo
vale,
que tengan
vale.
que arreglarte, depende de lo que tengan que arreglarte. Bueno, lo que yo digo es que estos programas te hacen sentir mal, porque yo, fíjate, es en serio, hoy he dormido mal por primera vez en semanas dándole vueltas al asunto. ¿Cómo lo hace Kevin?
Tienes mal aspecto, debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso.
Pues... Pero lo que no me has contado es si al final encontré una casa a su
gusto.
Ah,
no, yo sigo viendo. A ver, yo veo un poco. No, hombre, a ver si te crees que voy a estar una hora viendo la historia de Kevin.
Pues es que yo quiero saber el final. ¿Encontró casa por $650,000?
Pues
mañana te toca volver a ver el programa hasta el final, ¿eh?
Bueno,
esta noche.
Tarea pendiente. Pues fíjate, no sé cómo Kevin hace para ahorrar tanto. Y otra cosa que no sé es cómo es capaz la gente de cortarse el pelo a sí misma.
Sin miedo, metiéndote la tijera, ya está. Ya te lo digo yo.
He visto un vídeo en YouTube de fracasos de gente cortándose el pelo. Es terrorífico. Hay lágrimas, ¿eh? Hay lágrimas.
Normal, normal.
Yo me intento igualar la barba, que es viéndome de frente en el espejo y es un desastre. ¿Cómo me voy a meter las tijeras en el cogote? Y sí, yo lo llamo cogote, ¿vale, Pilar? Es cogote para mí.
Cogote, sí. Y el como el de merluza, ¿eh? Señoras
bueno,
y señores.
Las personas tenemos cogote.
El de Juan Solo, cogote.
Vamos a ver. Cuando te dan un golpe, no dicen que te acogotan.
Sí,
pues
sí,
cogote
sí,
tenemos.
Sí,
bien.
Sí, no, si en la RAE está, seguro. Pero en fin.
Vale, en la nuca.
En la nuca.
Bueno, pues si no me atrevo con la nuca, el flequillo ni tocarlo.
No, el flequillo es complicado.
El flequillo es. Claro, esto es un
es
problema.
Que está el tema, está el problema del efecto espejo. El efecto espejo es muy complicado, es muy peligroso, además.
No lo entiendo. ¿Cómo es
sí,
esto?
Porque lo ves todo al revés. Entonces tú te crees que estás yendo... No, no sé qué pasa, pero hay un problema ahí con el efecto espejo que te lo digo yo.
Y con las tijeras.
Y con las
tijeras.
Claro,
mano cambiada, lado cambiado.
Exactamente.
Bueno, esto es un problema que, como acabáis de comprobar, tenemos todos. Si no porque hay gente que hace directos de Instagram desde su casa y con gorra. ¿De cuántos vatios son tus bombillas? ¿Te hace falta la gorra? Pon LED, que ahorras y no te fríen. En fin, esto de que es difícil cortarse el pelo, lo sé yo, lo sabes tú, Pilar, y lo sabe la policía. Nos vamos a Toledo porque allí se ha resuelto el misterio del corte de pelo estupendo.
Un misterio en Toledo. A ver, ¿qué pasó?
Misterio en Toledo. La semana pasada... La policía local de Toledo, de patrulla por las calles, se cruzó con un joven y se fijaron, la pareja que iba de patrulla, se fijó en el corte de pelo, comillas, estupendo del joven. De esto que dices, qué bien cortado lleva el pelo. Nosotros diríamos, eso, qué bien cortado lleva el pelo, pero ellos son policías. Entonces pensaron, o el chaval es peluquero profesional, o ha ido a que le corten el pelo en algún sitio.
¡Piastre!
Así que, entre otras cosas, porque también es verdad que ahora la policía no tiene muchas cosas que hacer, se fueron de ronda por el barrio a ver qué descubrían y se encontraron con que una de las peluquerías de ese barrio de Toledo tenía una pequeña abertura en el cierre.
Que no estaba... Ah, amigo.
Estaba un poquito ya, levantado.
Sí, sí, sí. Aquello estaba... El candado no estaba bien puesto.
Exacto. La policía no tiene un pelo de tonta.
Exactamente.
Tengo varias de estas, pero me daba un poco de cosa. Pero al final le acabo diciendo, no tiene un pelo de tonta.
Y ahora, además, menos porque tampoco se ha podido cortar el pelo. Bueno, ahora así ya que... desde ayer han podido pedir cita previa
sí,
en alguna
sí, pero
peluquería.
Esto es, estamos hablando de la semana pasada.
Por cierto, hay algunos presentadores de televisión que también pueden ir a la cita previa. No digo
bueno, pero
más.
Lo de los presentadores de televisión no lo entiendo porque esto, en el
perdona,
propio plató
no
te la pueden cortar.
No estaban funcionando, perdona, en las teles tampoco, ni maquillaje ni peluquería, ¿eh?
¿Ah, no?
No, señor.
¿Se maquillaban ellos mismos?
Claro que sí.
Ahora
claro
explico por qué
sí.
veía a la gente naranja,
ah,
yo ajustando
amigo,
la tele.
Claro que sí.
Y yo ajustando
¿y lo
los colores
pelo,
de la tele.
¿Eh? ¿Desde cuándo has visto tú a determinados presentadores con ese pelo tan larguito?
Ah, bueno,
¿no te resultaba sospechoso?
Yo en eso no me fijo.
En fin, no me
pero
fijo,
bueno,
no me fijo.
Dejando los problemas de pelos, estamos con la peluquería que tiene
es un problema
una pequeña
de pelos?
Abertura en el cierre, que es un problema eso. De pelos. Entonces dicen los policías, vamos a ver. Y dentro estaba el peluquero con dos clientes, uno con el pelo recién cortado, pero que estaba allí de cháchara, y otro a medio cortar.
O sea, que estaba allí de cháchara, además.
Sí, como se hacen las peluquerías, ya que no hay revistas ahora, pues me quedo mientras
le cortas. Como antes, vamos, como en los viejos tiempos, ¿no?
Eso es. Bueno, pues a los chavales les va a salir cara la visita a la peluquería. entre 600 y 30.000 euros el corte de pelo.
Te odio, eres una peluquera maldita.
Pregunta, ¿tan urgente era el corte de pelo? ¿No os podíais esperar una semana? Que sabéis que esta semana sí se iba a poder cortar el pelo. ¿Para qué querías el pelo recién cortado? ¿Para salir a aplaudir al balcón?
Por el amor de Dios, señor. ¿Qué más podían hacer?
Así que, bueno...
La impaciencia, Juan, que nos puede...
La impaciencia. Se puede concluir que este caso ha sido resuelto por los pelos. Y también gracias a la sagacidad de la Policía Municipal de Toledo.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
Todos estamos aprendiendo cosas nuevas. Todos, los peluqueros, todos. Se ha hecho viral el vídeo de un abuelillo. Es un abuelillo, es un señor mayor con boina, que va a un centro comercial. Por el uniforme del vigilante de seguridad, sabemos todos qué centro comercial es. Este en el que estamos pensando, este supermercado. Bien, el hombre entra. ¿Y qué tiene que hacer? Desinfectarse las manos.
Sí.
¿Y a dónde va a desinfectarse las manos?
No sé.
Al extintor.
Al extintor,
pobre. El extintor que está colgado, entonces pulsa y ¿qué hace? ¡Pish! Sale y coloca las manos debajo del chorro.
Ay, pobre.
Y el hombre, claro, se va tan contento.
¡Funciona!
Bueno. El guarda se acerca, pero ve que es un señor mayor y se da la vuelta así como hablando por el pinganillo diciendo, bueno, da lo mismo. El hombre, claro, ve, te tienes que desinfectar las manos, pues con este cacharro rojo
que
de aquí
sale.
Que a lo
mejor no han puesto para eso, ¿no? Y ya está.
Claro, es complicado para todos, pero nos vamos haciendo.
Tenemos que ir aprendiendo muchas cosas. Sí. Mira, afortunadamente ya no tenemos que aprender a cortarnos el pelo en casa si no queremos, porque al menos las peluquerías han abierto, eso sí, con cita previa.
Correcto.
Si no, no hay manera. Y además están buscando soluciones muy imaginativas, además de todas las medidas de seguridad y demás, por ejemplo, para el tinte. Ayer hablábamos con una peluquería que cuando te ponen la mascarilla, lo que hace es que con un esparadrapo te la fija la cara para no tener que tener pues eso, el elástico que va detrás de la oreja, porque si no, claro, todo se junta con el tinte y es un lío. O sea, que a todo, efectivamente...
Intento comprenderlo, pero no creas que lo he seguido muy bien.
No lo entiendes. Bueno, ya te haré un croquis, Juan, ya te haré un croquis, de
Oye,
verdad, parece mentira.
Hemos aprendido a hacer radio también...
Hemos aprendido. Sí, señor, ya solo nos queda aprender a hacer fotografías en la distancia. Por cierto, ¿qué fotos has recuperado tú en este confinamiento?
Por si me ha dado el ataque nostálgico y he empezado a ver los viajes que he hecho, pues sí, he estado viendo fotos de viajes.
Pues entonces entonces necesitarás 300 cuarentenas. Porque ¿cuántos viajes has hecho tú en tu vida?
He hecho muchos, yo qué sé, pero tengo unas 5.000 fotos. Luego os doy la brasa con alguna. Dime un país, a ver si tengo foto. No, esto es una pedantería.
¡Ah, mira!
No.
Podemos jugar a eso un día, qué bueno. A ver, Rosa, ¿qué dicen los oyentes de sus fotos?
Pues mira, Pilar, hablando de eso, yo tuve una época muy buena en la que me dio. Por cada viaje que hacía tenía un álbum con ese viaje, ¿no? Luego dejé de hacerlas una vez que ya se empezó a digitalizar todo y ya he perdido la cuenta de todas esas fotos.
Claro,
es una pena.
Es un problema eso. Yo, a ver... El tener las fotos acumuladas en el ordenador hace que esas fotos no las recuperes casi nunca, ¿no os pasa?
Pues
sin embargo,
sí.
Cuando las teníamos en los álbumes, era otra historia. Yo no sé si es que esto es muy viejuno
no,
y solo nos
así.
Pasa a los de nuestra generación.
Así,
y coges
y además...
el álbum y las ves y pasas un rato estupendo, pero el álbum en papel, pasando
página. En papel, sí, con la
foto. Y tienes un problema a la hora de pasar la foto digital a papel, y es que la proporción de la foto no es la misma.
Uh-huh. ¿Y la calidad?
Entonces sí, puede serlo, depende de arriba y de abajo y queda
pero no solo por eso, es que no nos damos cuenta a veces, y eso que los móviles que tenemos ahora ya hacen fotos muy buenas, pero
sí.
Hubo una época de transición en que hicimos muchas fotos con los móviles que luego las ibas a sacar al papel y eran un desastre.
Eran
y se perdieron.
Malísimas.
O las metes en un disco duro y se pierde el disco duro, o se te rompe
bueno,
el disco duro y no las puedes recuperar.
Eso también. Y luego, ¿dónde están aquellas fotos? Sí, señora, tienes toda la razón.
Es una pena.
Desde luego era
esto.
Mucho más seguro lo del revelado, porque las tenías ahí y ahí estaban para siempre. Pero bueno. Son los nuevos tiempos.
¿Sabes qué pasa? Que también le dábamos más valor porque nos costaba una pasta revelarlas.
Sí, señora.
Como haces las fotos y no te cuesta nada, pues no les das el valor.
De hecho,
que
no disparabas 30 fotos. A lo loco. Disparabas un disparo con cuidado.
Pensabas muy bien.
Te lo pensabas mucho. Y luego al revelar lo mismo. Y luego tenías que ir allí, dejar el carrete, ir a buscar las fotos. O sea, suponía un ritual.
Ganas, y con esas ganas de decir, oye, a ver si está bien, a ver qué fotos
es
me
verdad,
hay un momento,
es
hay un
es
momento
verdad.
Muy peligroso, que es cuando tienes que enseñar a tus amigos o a tu familia las fotos. A mí me pasó con mi hermano, que es sangre, o sea, tenemos la misma sangre. Y me dijo, es la tercera foto que vemos de la misma iguana. Y dije, sí, pero es desde otro lado. Y dice, ya, pero es la misma.
Sí, sí, no, pero todo ese ritual que había en torno a la foto y lo que dice Rosa, ay, a ver si quedé bien en aquella foto que me hice en el risco, con esa postura tan especial. Y a veces te llevabas muy buenas sorpresas o grandes decepciones. Bueno, ¿de qué fotos hablan los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, hablabas tú de tu bici roja, que eso es una cosa que por supuesto no se olvida y quedan inmortalizados en una foto, como es, por ejemplo, pues eso, tu primera bicicleta.
Buenas tardes, gente. Ahí he enviado fotos. Tengo 48 años. Ahí con mi primera bici, el tío más contento que la más. Y con mi abuela María, pobrecita mía. Y tengo muchas más. Estos días, como estoy diciendo, han salido muchas fotos. Pues nada, gente, vámonos para adelante y vamos a recordar que estas cosas, si no hubieran pasado lo que está pasando, no se hubieran recordado. Saludos.
Venga, pues es verdad, muchas de esas cosas no las hubiéramos hecho, porque nunca tienes tiempo, ¿verdad?, para rescatar todas estas cosas y estas fotos también.
¿Cuántas cosas buenas nos está trayendo este confinamiento? Oye, de verdad, qué bien. Por ejemplo, esto de revisar fotos. ¿Y qué te parece encontrarte de repente con 2.000 fotos que tienes que ordenar?
Pero vamos, yo después de lo que ha dicho Juan, 2.000 me parece una tontería.
Bueno, pero hay que ponerse.
Claro, ha dicho 5.000, pues ya 2.000, en fin. Bueno,
pues a esta oyente le pasó esto, mira.
Pues a mí me encantan las fotos y a mí se me ocurrió hace 3 años, en el 2017, revelar las fotos más significativas de 10 años. Salieron unas 2.000 fotos. Lo mandé a un sitio que me salió fenomenal de precio, pero claro, cuando me llegó, lo abro y estaban, claro, todas descolocadas. Ahora, con esto del confinamiento, pues las he podido colocar todas. Por sus años, sus actividades, lo he pasado así, colocadas en la caja, porque ahora me faltan los álbumes para guardarlos.
Bueno, un paso
dice
hecho.
Que reveló 2.000 fotos, eso es un dinerito.
Pero
por
solo...
Dinero, aunque vayas a una oferta, ¿eh?
Sí, sí, solo de los de 10 años, ¿eh?
Qué bueno.
2.000 fotos de 10.
Impresionante. Ya. Bueno, nos cuentas tus fotos, las que has encontrado, alguna especial, su historia, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Ángel Expósito sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Esta mañana he bajado a Madrid para llevarle la compra a mi suegro. Impresiona ver en mitad de la Castellana las bandadas de palomas cuando pasa un coche. Los controles de la policía, las boinas amarillas de la UME.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Ángel Expósito seguirá siendo el mismo en La Linterna.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de Vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. escuchar, hablar, hacer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera es que el contagio entre los sanitarios se ha disparado en las últimas semanas. Es la curva que más crece en estos momentos. Más de la mitad de los nuevos casos cada día son sanitarios. Los más de 43.000 médicos y enfermeras contagiados suponen el 20% de los infectados en España. Te cuento también que Cataluña es la autonomía con más fallecidos y contagiados en las últimas 24 horas. Solo en esa comunidad se han registrado 405 nuevos positivos por PCR, la mitad de los nuevos contagios en España. Cataluña también es la autonomía con más fallecidos diarios, 50 en el día de ayer, seguida de Madrid con 44. Tercera clave, con estos datos, Barcelona y Madrid tienen complicado cambiar de fase el próximo lunes. ¿Qué criterios hay que cumplir para avanzar en el desconfinamiento? Bueno, pues hay dos básicos para los hospitales de cada provincia. El primero, tendrán que tener entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 49 plazas para enfermos graves. Las autonomías tienen hasta mañana a las 2 de la tarde para pedir al Gobierno el paso a la siguiente fase. Vamos con otra clave. Desde hoy las empleadas del hogar pueden solicitar una ayuda extraordinaria. Tienen derecho todas las que perdieron su trabajo y las que vieron reducida su jornada por la pandemia. Eso sí, para poder acogerse tenían que estar dadas de alta en la Seguridad Social antes del 14 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma. Y la última clave a esta hora, hoy es la segunda jornada de uso de mascarillas obligatoria en el transporte público. Recuerda que tienes que llevarla puesta en el metro, autobuses y cercanías, también en los taxis, vehículos, VTC, y si coges el avión o el tren. Si no lo haces, te arriesgas a una multa de más de 600 euros. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lo histórico, lo extraordinario de la situación que vivimos ha hecho recurrir a muchos políticos durante esta crisis a recordar y mencionar hechos de nuestra historia más o menos reciente. Pedro Sánchez se ha acordado de la transición española para pedir unos nuevos pactos de la Moncloa a los partidos de la oposición, tratando de apelar a una época de entendimiento que dio paso a un episodio fundamental de nuestra historia. También se fue incluso más atrás para acordarse de un plan que nunca llegó durante la posguerra española.
Que tenemos que articular un gran plan Marshall, un gran plan de inversiones públicas para el conjunto de la Unión Europea e iniciar ese proceso de reconstrucción que necesariamente vamos a tener en el ámbito social y económico cuando todo esto pase.
Pero como sabes, el plan Marshall nunca llegó a pasar por España y si nos acordamos de él es básicamente por la película de Luis García Berlanga. Bueno, últimamente oímos hablar de otra expresión que nos viene de un hecho histórico crucial en la historia de Estados Unidos. El gobierno habla ahora del New Deal, con lo que nos lleva hasta la Gran Depresión y las medidas adoptadas por Roosevelt para superarla. Alfredo Pastor es profesor de economía del IES, del Business School, y reflexiona sobre esto en su artículo de hoy para La Vanguardia. Alfredo Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este artículo se titula precisamente Nuestro New Deal y empieza celebrando que hayamos pasado del Plan Marshall a este New Deal. ¿Por qué?
Bueno, en gran parte porque en nuestra situación, primero porque el Plan Marshall no vino y tampoco vendrá esta vez. Y segundo, porque nuestra situación de ahora se parece sobre todo a la de la Gran Depresión y no a la de la reconstrucción de la posguerra.
¿Por qué? ¿Por qué cree que hay similitudes entre lo que estamos viviendo ahora mismo en España y los Estados Unidos de la Gran Depresión tras el crack del 29?
Pues porque como consecuencia de la caída de la bolsa en el año 29... hubo un bajón enorme de la demanda que resultó en un crecimiento también enorme del paro. Y esto es una cosa, es parte de lo que nos ha pasado ahora. Aunque nosotros tenemos también un choque de oferta, que es lo que ha venido de la ruptura de las cadenas industriales y económicas. Pero digamos que lo más visible es esta caída de la demanda.
Hasta ese nivel, ¿no? Lo digo porque pensar en el crack del 29, sí. La verdad es que es como para echarse a temblar, sí. ¿No?
Claro, las cifras que hay varían mucho. En el caso español son todas negativas y todas duran entre un año y un año y medio. O sea que en esto se parecen un poco. La Gran Depresión duró más, duró hasta el año 33, por lo menos.
¿En qué consistió ese New Deal de Roosevelt y qué podríamos aprender de él?
Bueno, yo creo que tiene una parte muy importante de cambios institucionales, pero estas instituciones nosotros ya las tenemos. Tenemos, por ejemplo, una seguridad social que no existía en Estados Unidos. Uh-huh. Esto aquí ya está y en Europa en general ya está. Lo que hace falta, yo creo, son fundamentalmente medidas para ayudar a la demanda, porque naturalmente la caída del empleo es inmediatamente una caída de la demanda, porque la gente no tiene ingresos. Y esto es lo primero que hay que hacer y es una cosa que ya se ha puesto en marcha. Luego hay que pensar en lo que es la reconstrucción, la recuperación, que es gastar dinero en esas cosas en las que hay que gastarse dinero. Hay que pensar en la sanidad, que ha podido navegar durante esta crisis, pero que ha estado a punto del colapso. O sea, hay que procurar que no se repita. Y luego hay que recordar finalmente que estamos nuestro punto de partida no era bueno, porque ya partíamos de un nivel de deuda bastante alto y teníamos delante las inversiones necesarias para ir poniendo en marcha una lucha contra el cambio climático. Y todo esto hay que seguir haciéndolo.
Claro, porque en el plan de Roosevelt, digamos que había hechas tres R's, ¿no? El relief, la ayuda, el recovery, sí. La recuperación y la reforma después, el reform, que es un poco esa línea que deberíamos seguir aquí también. Pero claro, ¿de dónde sale el dinero para todo esto?
Bueno, es una buena pregunta. En este momento nosotros tenemos un margen de actuación más estrecho que el que tienen otros países, esto es verdad. Y podemos pedir ayuda, pero también en cantidades limitadas. O sea que vamos a tener que sacar, como se dice, fuerzas de flaqueza. Vamos a tener que aprender a hacer las cosas con menos, porque el dinero va a ser escaso.
Pero eso significa sí. Que la transformación entonces va a ser o tendría que ser muy profunda, ¿no? Incluso en nuestra concepción de todo, ¿no? De la forma de vivir, de la forma de pensar. De hecho, en el artículo menciona también una pintada escrita en Hong Kong que dice: no podemos volver a nuestra normalidad porque en nuestra normalidad estaba el problema. ¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, lo que quiero decir es que cuando pensamos en una situación de hace seis meses pensamos que estábamos en el paraíso, no era verdad. Teníamos la amenaza climática, teníamos la amenaza de una crisis de deuda mal resuelta. En España seguimos teniendo un nivel de paro bastante alto. Somos todavía una economía con una productividad relativamente baja con respecto a lo que creemos que son nuestras necesidades. Todo esto hay que seguir yendo, hay que seguir ajustándolo.
Y esto
quiere decir que requerirá que vayamos cambiando de manera de pensar sobre lo que necesitamos, sobre lo que hemos de consumir, sobre qué queremos trabajar, qué queremos estudiar, cómo queremos que se forme nuestra gente. Es una ocasión para darle un repaso a todo esto. Sí, es así.
¿Y esto por dónde tiene que empezar? ¿O tenemos que hacerlo todos de golpes? No, me refiero, tiene que empezar por arriba, por nuestra, por los que nos gobiernan, por los dirigentes, pero ¿o tenemos que ser toda la sociedad al completo los que iniciemos este camino?
Bueno, al final tiene que ser toda la sociedad. Los políticos nos pueden ayudar ayudándonos a parar el golpe. Esto, para empezar, esto es lo primero que hay que hacer y esto se está haciendo. Durante este tiempo nosotros tenemos que ir pensando con qué podemos contar, que en este momento no lo sabemos, y qué es lo que de verdad nos importa más. Porque es evidente que tenemos muchas cosas que son bastante superfluas, que somos más ricos de lo que habíamos soñado ser hace una generación. No todos, es verdad. Hay mucha gente que es muy pobre y hay que pensar en que tenemos un problema de desigualdad que seguramente no se puede abordar a base de que todos sigamos creciendo. O sea que hay muchas, o sea que los políticos nos pueden ayudar, pero al final, si estamos en una democracia, lo único que puede hacer cambiar es que cambie la manera de pensar de todos.
Pero no sé si estamos realmente en este punto, creo que no estamos, porque ahora mismo parece que todos lo que queremos es volver a la vida que llevábamos antes, ¿no?
Claro,
parece que es el primer pensamiento que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la desescalada, cuándo podremos volver a la playa, cuándo podemos volver...
Claro,
es decir,
claro.
¿No? No sé si estamos todavía en ese punto de reflexionar sobre esto.
Bueno, yo creo que es normal que echemos en falta muchas de las cosas que teníamos, y muchas de las cosas que teníamos las podremos volver a tener, podremos volver a ir a la playa, eso seguro, porque a lo mejor no podremos tener con muchas cosas que pensábamos que íbamos a tener, pero algunas de estas cosas básicas, el contacto con la gente y estas cosas, las vamos a volver a tener, pero la normalidad antigua, que quería decir ser cada año un poco más rico y tener cada vez más seguridad, todo esto es posible que tengamos que volverlo a pensar. Por ejemplo, en el terreno de la seguridad, hemos de pensar que somos víctimas potenciales o de desastres naturales o de enfermedades o así que nos van a venir y tenemos que estar preparados, pero no podemos pensar que estamos a salvo de todo esto.
Pues nuestro New Deal es este artículo interesante de Alfredo Pastor, profesor de economía de IES Business School. Nos ayuda desde luego a pensar, a reflexionar sobre cómo vamos a salir de esto o cómo queremos salir. Gracias, buenas tardes.
Espero que sí, muchas gracias. Adiós.
Pero hay algunos que no cambian. Mira, mientras todos estábamos en casa cumpliendo el confinamiento, algunos se dedican a su trabajo, entre comillas, el trabajo de siempre, el de robar. Te cuento que la Guardia Civil ha detenido a tres ladrones especializados en robos durante el estado de alarma, sobre todo en farmacias, pero fíjate también en ópticas, bares y gasolineras. Vivían en San Blas, un barrio de Madrid. Son de origen rumano y entre los tres suman más de 50 antecedentes por delitos contra el patrimonio. Se han esclarecido 47 robos cometidos en un mes, Y no solo se saltaban el confinamiento, sino que eran capaces de desplazarse de una provincia a otra sin ser detectados y de dar hasta 6 palos en una noche. Para moverse utilizaban coches, como no, también robados. Los tres han ingresado en prisión. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza y además tienen pendiente las sanciones por desplazarse. Aunque me parece que ese es el menor de sus problemas, visto lo visto. Hablamos de estos ladrones con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Los cacos que no descansan ni siquiera con este estado de alarma. Cruz, ¿cómo empezó esta operación?
pues empezó, como tú acabas de contar, por las denuncias. Empieza a recibir denuncias tanto la Guardia Civil de Madrid como la de Toledo por robo en farmacias, sobre todo a partir básicamente del 20 de marzo, o sea, unos días después de empezar el estado de alarma. Actuaban siempre de noche y, aunque se llevaban de vez en cuando medicamentos, lo que buscaban básicamente eran las cajas registradoras, el dinero de las cajas registradoras, en los locales que seguían abiertos y que sabían que había dinero, claro, porque era lo único que prácticamente había abierto esos días, ¿no? Entonces los agentes ponen en marcha varios dispositivos de vigilancia en paralelo, porque uno de los problemas principales ha sido que la zona en la que actuaban era amplísima, Pilar, en estas dos provincias, pero en zonas muy amplias de las dos provincias.
Vamos, que hacían trayectos importantes con el coche, sí, esos, fíjate, desplazamientos que también tienen, sí, tela, sí, la cosa. Pero bueno, oye, Pablo, ¿y en qué zonas en concreto?
Pues mira, han sido sobre todo en Madrid y Toledo, pero también en Segovia y Ciudad Real. Uh-huh. Sobre todo en farmacias, como habéis comentado, pero bueno, también gasolineras, también bares donde se llevaban el alcohol. En fin, por ejemplo, para hacernos una idea, en Toledo, por ejemplo, han dado golpes en Olías del Rey, Mazarambroz, Año Verde Tajo, Almonacid, Seseña, Numancia de la Sagra, Villarrubia de Santiago, Mocejón.
Vamos, que en fin, recorrieron toda la provincia.
Sí, pero fíjate que hay algunos datos que son interesantes para comprender la importancia de haber quitado a esta gente de en medio. Para que os hagáis una idea, en Castilla-La Mancha había caído la delincuencia en este tipo de confinamiento, había caído un 72,9%, ¿no? Ajá. Bueno, y los atracos habían caído un 35% en todo el territorio nacional, los atracos a farmacias. Si hemos conseguido quitar a estos tipos de en medio, que tienen 47 demostrados, 47 sí, golpes demostrados, sí, la verdad es que es una operación que en principio no parece tan importante y tiene, sin embargo, una importancia muy, muy, muy relevante para la seguridad ciudadana.
Hombre, es que no paraban. Mira, en Madrid veo el Álamo, Buitrago, La Cabrera, San Agustín de Guadalís, Las Rozas, Villanueva del Pardillo, Navalcarnero.
Sí, además, o sea, es que hacer esos controles, en fin, aunque tú sepas que son los mismos, el poder controlar todas las farmacias en todos los sitios de todas las provincias que estaban dando golpes, pues es que es muy complicado, claro, hacer un dispositivo para intentar detenerles.
¿Cómo actuaban, Cruz?
Pues era muy sencillo, Pilar, pero claro, la dificultad de lo que estáis comentando, accedían forzando los cierres de establecimientos en unas ocasiones o rompían simplemente los cristales de las puertas y ventanas en otras, y para eso que usaban las tapas de las alcantarillas que tenían en las proximidades, es decir, ni siquiera llevaban nada especializado. Casi siempre no, siempre lo hacían cuando el establecimiento estaba cerrado al público, no se arriesgaban a entrar cuando estaba abierto. En algún caso curioso, por ejemplo, como ocurrió en la farmacia de Buitrago, los investigadores creen que localizaron este objetivo, que está muy alejado para los que conocen la provincia de Madrid, uh-huh, pues porque es la farmacéutica de esa población había hecho entrevistas en los medios de comunicación esa misma semana, por un lado reivindicando lo que estaban viviendo a la farmacia y por otro diciendo todos los lugares a los que ella tenía que dar cobertura y por qué tenía tanta clientela. Y claro, ahí vieron un objetivo estupendo. En otro caso, Pilar, en la provincia de Toledo se encontraron con la sorpresa de que la farmacia estaba de guardia y en la trastienda había una persona de guardia, pero ni le dirigieron la palabra, se fueron directamente a por la caja y no le dijeron absolutamente nada. Imagínate el susto que se pegó la persona, que creía que era un cliente, no, ya te digo que no le tocaron, no le dijeron nada, pero hasta que no ha sabido que los autores estaban en prisión, pues el miedo del cuerpo nadie se lo quitaba, ¿no?
Pero fíjate, o sea que o escuchaban la radio, miraban la tele y de repente, pues claro, como estamos todos estos días entrevistando efectivamente pues a gente que está trabajando o sobre todo a farmacéuticos que están haciendo una labor fundamental y sobre todo los de los pueblos, que es verdad, exacto, que tienen que andar repartiendo también las medicinas por muchos sitios, en eso se fijaban y allá que iban. Oye, Pablo, ¿y cómo llegó la Guardia Civil y la policía hasta ellos?
Pues mira, la verdad es que cuando se empiezan a recibir una serie de denuncias, que siempre es un modus operandi similar, en el que, bueno, son siempre más o menos las mismas personas las que intervienen según las investigaciones que se van realizando, bueno, entonces se llega a la conclusión de que estamos ante una gente organizada que se dedica efectivamente a estos golpes, ¿no? Lo que se hace es pedir las cámaras de seguridad que tienen muchos de estos establecimientos y a raíz de esas cámaras de seguridad, pues se consigue identificar a algunos de los miembros de la banda. ¿Alguno de ellos por qué se les identifica? Hombre, porque si tienen 50 antecedentes, con lo cual es gente muy conocida y por lo tanto la identificación era bastante sencilla para ellos. Además sabían que ellos se movían en el barrio de San Blas, con lo cual es allí donde se centra también la investigación, como es lógico. Uh-huh. Y primero son detenidos dos de ellos, después de dar un golpe, uno de los últimos golpes, el último golpe a una de las farmacias en la provincia de Toledo, y ya posteriormente a los 2-3 días es detenido el tercer individuo.
Cruz, ¿cuál fue? Porque hubo algunas dificultades, ¿no?, para detenerles. ¿Cuál fue la principal?
Pues es que, aunque es muy sencillo el método, como decíamos, no utilizaban solo un coche. Se ha intervenido un coche robado, por cierto, con ese coche salían de su barrio de San Blas, se desplazaban hasta la zona elegida, llevaban útiles para robar otros coches, dejaban ese coche y utilizaban otro, de manera que en algunas noches utilizaron varios vehículos a la vez. Eso es muy efectivo, y porque además en una sola noche, por ejemplo, nos contaban que en una sola noche llegaron a entrar en 6 farmacias en uno de los golpes, ¿no? Estamos hablando de un tiempo muy pequeño, en realidad, menos de un mes, ¿no? Y la dificultad ha sido esta, claro. Primero identificarlo, pues llegar hasta ellos, pero lo de cambiar de coche continuamente, pues es complicado.
Pero es que, ¿sabes qué? Me estoy imaginando que, claro, con el confinamiento tú has dejado aparcado el coche en una calle determinada que a lo mejor ni siquiera lo ves desde tu casa. Vete tú a saber, ¿cómo vas a saber tú que te han robado el coche, ¿no? O sea, quiero decir que en este sentido tendrían acceso a los coches con más facilidad, porque se daría cuenta el dueño de que se lo habían robado mucho después, ¿no? No sé.
Ha sido así, eso es así, está pasando con el robo de vehículos, está pasando que efectivamente en los días más duros, sobre todo que había muchísima gente que no salía a la calle, se daban cuenta de que le habían robado el coche, con lo cual tampoco constaba esa denuncia, ¿no?
¿Y qué se ha encontrado, Pablo, en los registros que se les ha incautado?
Pues mira, se ha encontrado, como comentaba Cruz, se ha encontrado el coche, pero además han encontrado pues el material para cometer esos robos de vehículos y también productos procedentes de los asaltos, también una pequeña cantidad de cocaína, porque esta gente, bueno, pues también parece que es consumidora y en fin, bueno, también llevaban, es muy poca cantidad, son 100 gramos y tampoco se descarta que en algún momento determinado pues haya trapicheado con esa sustancia.
Bueno, pues nada, detenidos están.
Dinero que se han llevado mucho, ¿eh?
Sí, ¿no? Y es que estamos hablando, atención, de 47 robos cometidos en un solo mes, de la marinera, de lo que estamos hablando. Será muy interesante ir viendo, Cruz, Pablo, cómo va variando la delincuencia, ¿no?, de este tipo de actividades ahora cuando se está produciendo la desescalada, quiero decir, ¿no?
Sí, hasta que se ha producido la desescalada, fíjate, por ejemplo, estafas cayeron un 24,3%, robos con fuerza un 29,5%, hurtos 21,4, los daños un 12,0, todos estos en delitos contra el patrimonio. Evidentemente todas las modalidades delictivas han caído y ahora que evidentemente estamos empezando a volver a salir a la calle, lo normal y lo lógico es que volvamos a los mismos niveles que antes del confinamiento, que por cierto hay que decir que no eran unos niveles demasiado buenos, sino que estábamos creciendo hasta el 11 de marzo, con respecto al mismo periodo del año pasado, estábamos creciendo más de un 8% en tasa de criminalidad.
Sí, Cruz, bueno, ¿qué ibas a decir?
Con la gente, no, que te le decía, apuntando lo que dice Pablo, que verá, los pequeños, porque aunque es una gran operación, no dejan de ser pequeños robos, es decir, no estamos hablando de entrar en un museo de estos alunizajes aparatosos que estamos acostumbrados a ver en Madrid, donde desvalijan una joyería entera. Evidentemente, al que le roban la farmacia le hacen polvo, pero no son grandes robos, ¿no? Yo creo que esta delincuencia, estoy casi segura que va a aumentar. Los robos en viviendas van a volver a aumentar, casi seguro, los robos en polígonos, etcétera, etcétera, porque además mucha gente va a volver a su modus vivendi, que es este. No nos olvidemos de este pequeño detalle, ¿no?
Sí, habrá que extremar las precauciones, desde luego, ¿no? También en este sentido, me imagino que también las fuerzas de seguridad estarán vigilantes, es decir, han estado muy pendientes pues de que todos mantuviéramos el estado de alarma, de que no nos moviéramos, en fin, pero ahora pues no cabe duda que hay otras cosas a las que estar atentos, pero vamos, no dudo ni por un instante en que así será. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Muchísimas gracias,
Pilar. Gracias, un besito, Pilar.
Buenas tardes, adiós.
Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila en la barra.
Y seguro que estos días de confinamiento, cuidado, que es que estamos completando ya la séptima semana, que son muchos días, pues te has entretenido, si has tenido más tiempo en muchas cosas. Mira, la limpieza general de la casa ha sido, vamos, yo creo que el 95%. De las personas que nos están escuchando ahora lo han hecho. Entre ese ordenar, limpiar y clasificar, seguro que has tenido tu parcela especial dedicada a las fotos, ¿a que sí? Y a lo mejor has encontrado fotografías que hacía mucho que no veías y las has visto en familia, se las has enseñado a tus hijos y le has dicho, mira cómo era el abuelo Juan Carlos, ¿te acuerdas de él? Lo típico, ¿no? En fin, hemos revisado fotos y eso es lo que estamos haciendo esta tarde también con los oyentes del programa. Rosa.
Sí, yo me estoy poniendo las botas y a ver fotos chulas. Por ejemplo, 47 años de diferencia en el mismo sitio. Esto hay mucha gente que lo hace. Vuelve al mismo lugar a hacerse una foto.
Ay,
y
qué
otra,
bueno esto,
otra,
sí, es verdad.
Sí, para
es
ver
verdad.
Cómo pasa
esto
el
es
tiempo.
Bonito.
Lolo también nos habla de una foto en su época de balonmano en Ciudad Real y nos manda su primera foto en el Quijote Arena animando al equipo, una foto de hace 18 años a la que le tiene mucho cariño. También tengo por aquí la foto de 5 hermanos posando junto a su madre en el Retiro, los jerseys y vestidos todos blancos hechos por Joaquina, la madre, y embarazada de Ana, que nacería 7 meses después. Esos niños son Isabel, Ángel, Pepe, Mari y Rafa ya en el
qué
cielo.
Bueno,
una foto
bueno.
Muy bonita, sin duda.
Qué bonita.
Y es que, claro, los oyentes de la tarde son muy de fotos, precisamente por eso, porque no dejan de ser cachitos de nuestra vida.
Las fotografías, es verdad, es un recuerdo muy bonito. Yo tengo muchísimas fotos y me encanta, como dices tú, para recordar, para ver dónde has estado. La memoria después, ya cuando te vas haciendo mayor, ya te flaquea un poquito, por eso es muy, muy buen recordatorio. Un beso muy grande, más allá de la tarde maravillosa. Hasta luego.
Un beso. Bueno, cuando te haces mayor, y aunque no te hagas mayor, es que si no, yo no recordaría la mitad de las cosas, de verdad.
Sí. Bueno, esto es lo que nos cuenta Paula, mira.
Yo no he hecho acopio de fotos, pero ahora que lo decís, puedo hacer una revisión de un viaje que hice con mi madre a Londres y así recordar buenos momentos, aunque cada vez que veo una película con ella sobre Londres, empiezo a decir, estuvimos ahí. ¿Dónde no estuvimos en Londres? Madre de Dios, ¿cuánto caminamos?
Ay, eso es muy bueno, sí. Eso pasa. Bueno, pues, ¿qué fotos estás revisando, estás recuperando estos días? Nos lo cuentas en notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la Iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.